descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Hasta aquí la programación regional. Vamos a conectar rápidamente con el boletín informativo de las 10 de la mañana y después todos los compañeros en las diferentes islas les van a informar de lo que está pasando en cada una de ellas. Que tenga un feliz miércoles de Día de los Enamorados. Adiós.
Gracias, Lucía. Ahora sí vamos hasta Valladolid para conocer cómo se está desarrollando esa concentración. Sector del campo, Laura Ríos, buenos días.
Buenos días, Pilar. De momento son cientos los tractores que van a llegar hasta este punto en las proximidades del estadio José Zorrilla. Nosotros vamos a acompañar a Antonio. Es un agricultor que tiene 38 años y que lleva dedicado al sector en el Valle del Esgueva desde hace 10. De sus tierras salen cereales, lentejas, garbanzos. Dice que cada vez arriesga más para estos cultivos. Los costes y la política de precios les está asfixiando.
Cada vez tenemos menos poder adquisitivo y cada vez arriesgamos más. El año pasado, para hacer 100 hectáreas de secano, había que poner aproximadamente casi 100.000 euros encima de la mesa. Y entonces eso, decirlo es fácil, pero pedirlo al banco y luego a ver si llueve o no llueve, pues es muy difícil.
Menos rentabilidad y mayor riesgo. El campo exige un plan de choque y advierte no van a abandonar las movilizaciones como esta de Valladolid, que comienza a animarse con tractores llegados de toda la provincia, con el ánimo intacto y con ganas de hacerse escuchar.
Gracias, Laura. Importante mensaje: que el juez de la Audiencia Nacional, que investiga por terrorismo a Tsunami Democratic y a Puigdemont, lanza al fiscal del caso. Le recuerda que su misión es promover la acción de la justicia, Patricia Rossetti.
Cuestiona que el fiscal trate de impedirle investigar y concretar la conexión entre los graves sucesos de Barcelona de octubre del 19 y las lesiones de los policías heridos. Y no es la primera vez que García Castellón se lo recuerda al fiscal Carballo. Le vuelve a pedir que reflexione sobre el hecho singular de tener que insistir ante la Fiscalía, cuya misión es promover la acción de la justicia en defensa sobre la legalidad, en este caso sobre indicios que apuntan a la legitimidad para que los dos policías heridos puedan personarse como acusación particular. El juez rechaza la pretensión de la investigada Marta Molina, secretaria de Esquerra, de impedir que los policías heridos estén personados en la causa, extremo que comparte la Fiscalía con la investigada.
Y en este miércoles de ceniza la Iglesia inicia la Cuaresma. El Papa Francisco ha invitado a que esta se viva como un proceso de conversión y también de oración, palabras que ha pronunciado en la Audiencia General en el Vaticano, en la que se encontraba Fernández.
Asegura el Papa que la Cuaresma también es una gran ocasión para rezar por la paz en el mundo.
Hoy inicia la Cuaresma, disponiamoci a percorrer.
Hoy se inicia la Cuaresma, dispongámonos a recorrer este tiempo como una ocasión de conversión y de renovación interior en la escucha de la palabra de Dios y en el cuidado de los hermanos. No nos olvidemos de Ucrania, Palestina e Israel, que sufren tanto. Intensifiquemos la oración para que haya paz en el mundo. Y hoy Francisco también ha querido rendir homenaje público al anciano cardenal Simoni, presente en la audiencia. A sus 95 años, aseguraba, es un mártir en vida, tras haber pasado 28 años en las cárceles de Albania, sufriendo tortura bajo el régimen comunista. Tras recibir el aplauso de todos, le ha agradecido su entrega a la Iglesia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal, protagonista esta noche en el partidazo de COPE, Bruno Casar.
A las 11:30 de la noche, Juanma Castaño va a entrevistar a Rafa Nadal, con el que hablaremos sobre cómo se encuentra físicamente tras la lesión que sufrió en el pasado torneo de Brisbane el 7 de enero, cómo afronta el futuro Roland Garros y los Juegos Olímpicos y sobre su vínculo con Arabia Saudí para ser embajador de la Federación de Tenis. Al margen, en la Champions, tras la victoria por la mínima del Real Madrid ante el Leipzig 0-1, la preocupación pasa por el protagonista del encuentro, Brahim, que marcó el gol y se retiró lesionado. Hoy se le van a realizar pruebas. Por cierto, tenemos noticia de última hora para con el Real Madrid. El comité de competición ha recibido el informe pericial de la Liga del insulto que profirió Bellingham a Mason Greenwood en ese Getafe-Real Madrid. También tenemos noticia de última hora en el Rayo Vallecano. Ya es oficial, Íñigo Pérez, nuevo entrenador del Rayo Vallecano, va a ser presentado hoy a las 2 de la tarde. Y esta noche nos atañe la Real Sociedad. Visita al Paris Saint-Germain con la duda de Oyarzabal. A las 9 será ese encuentro junto con el Lazio Bayern de Múnich desde las 8:30. Tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que los agricultores ya están preparados para salir a la calle a final de mes en protesta por la situación del campo. Será el 21 de febrero en Gran Canaria. Está por verse el 23 en La Palma y el 24 en la isla de Tenerife. En esta última isla han solicitado a la subdelegación del gobierno recorrer el centro de Santa Cruz con animales y vehículos y también concentrarse en los alrededores de la Recoba. También se ha pronunciado en nuestros micrófonos diferentes asociaciones de agricultores sobre esa reunión que hoy mantiene el presidente de Canarias con el ministro, con Luis Planas. Creen que van a salir promesas y que al final no van a cumplir con nada de lo acordado. Y 8 personas fueron secuestradas por otro miembro de la tripulación cuando estaban realizando un transporte marítimo con 2.300 kilos de cocaína en medio del Atlántico. Para hacerse con el control del buque, el secuestrador tuvo que disparar a otro hombre y arrojarlo al mar. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, es cierto, menos da una piedra. Pero que Aragón saque pecho hablando de solidaridad y encima exija lo mismo a las demás regiones, cuando solo acepta a 24 menores no acompañados, me parece un poquito de bien queda, ¿no? Y de cara a la galería, un poco como dar colirio a un ciego. Miren, Canarias tutela 5.500 menores... inmigrantes no acompañados. Y los 24 de Aragón, pues es algo impúdico, ¿no? Y uno se pregunta, si el resto va a este ritmo, solo se va a repartir 384 menores en toda España. Y 384 menores es lo que nos llega a nosotros un fin de semana. Por lo tanto, solución más bien poquita, ¿no? Otro chispazo, ¿hasta qué punto se ha corrompido tanto? ¿Hasta qué punto impide el clientelismo, la indigencia política, negar un minuto de silencio en un parlamento, el catalán, a un guardia civil nacido precisamente en Barcelona y, como saben, asesinado por narcotraficantes en Barbate? La pregunta es, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que lo ha impedido? Porque al fin y al cabo, los secesionistas, bueno, de estos te los puedes esperar, porque no se sienten españoles y consideran que lo ocurrido no trascendió en su territorio. Pero que los socialistas catalanes pues también nieguen perfectamente este minuto, pues la verdad es que uno intenta buscar una explicación y no la encuentra. El giro de timón del Partido Socialista Catalán ya, pues, ¿cómo decirlo? Elige tú el calificativo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. 14 de febrero, Día de los Enamorados, son las 10:09. Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Como canción del día, bueno, pues tenemos que hacer referencia a la fecha, ¿no? El 14 de febrero. Muchos aseguran que la mejor canción de la historia de amor jamás escrita es el Every Breath You Take de Police, aunque cierto que esconde este tema un mensaje de control, dominio, poder, autoridad. Y quizás hoy en día, vete tú a saber, no se hubiese publicado el tema, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos elegido esta que suena de fondo. Ancient Melody la compuso Alex North y se publicó por primera vez en el 55. Tiene tanto éxito este tema que se ha convertido en una de las canciones más versionadas del siglo XX. Más de 500 versiones se han registrado. Nosotros hemos seleccionado las de los Ritchie Brothers del 65. Décadas más tarde, en el 90, formó parte, como lo sabes, de la banda sonora original de la película Ghost, donde ambientó una de las escenas para muchos más románticas del cine. Son las 10 minutos, hoy también echamos un vistazo al tiempo. Miramos al cielo y que vemos calima. Me da la impresión que nos tendremos que acostumbrar a este clima sahariano con el daño que hace a personas inmunodeprimidas y aquellos que soportan problemas respiratorios, ¿no? Parece que la calima irá menos por la tarde. Vemos cielos despejados, las temperaturas sin cambios. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 21 grados. En Tafira Alta, uno menos, 20 grados. En la Vega de San Mateo, pues tenemos también 20 grados. Y si buscamos algo de fresco, pues no lo podemos encontrar, porque donde se suelen dar las temperaturas más bajas, en el Pico de las Nieves, 19 grados ahí, ¿eh? En Playa del Inglés, 24, y en el Puerto de las Nieves, en Agaete, 23. Son las 10:11 minutos. Enseguida vamos a hablar con los hoteleros y queremos conocer si realmente el carnaval estimula el sector aquí en Las Palmas de Gran Canaria o incluso en Playa del Inglés. Sabemos que en otras islas se pagan pues muchísimo dinero por una noche en un hotel o en un establecimiento extrahotelero, en un apartamento. ¿Aquí ocurre lo mismo? Sí, vamos a hablar con el vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, Fernando Estani.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue day.
Hace algunos años se presentó un estudio sobre el impacto del carnaval realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Parece ser que el impacto económico de los residentes es de unos 17 millones de euros aproximadamente. Nosotros queremos saber si realmente estimula ya no la economía, sino el sector turístico desde el punto de vista de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, es decir, los apartamentos. Y para ello vamos a hablar con el vicepresidente de la FED, que es Fernando Estani, a quien tenemos en línea. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, estamos en carnaval aquí en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Se nota un incremento de las pernoctaciones, incluso hasta el punto de aumentar el precio de la noche en cuanto a hoteles o incluso establecimientos extrahoteleros, es decir, apartamentos en la capital, Fernando?
Sí, bueno, no se incrementan precios concretamente para esta semana. Es cierto que estamos en la temporada alta y entonces estamos en el momento prácticamente de precios más altos de todo el año, ¿no? Junto con el mes de noviembre. Pero no se han incrementado los precios especialmente. Lo que sí se nota efectivamente es que ya estábamos en temporada alta y teníamos unas ocupaciones muy altas porque tenemos una temporada muy buena, pero se han acabado de llenar los huecos en la capital en este fin de semana, ¿no? Y en esta semana quedan un poco, las ocupaciones son muy altas, están siempre por encima del 90-95%.
Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos o no, vaya usted a saber, que estimula el mercado hotelero o extrahotelero el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿o no?
Pues sí, siempre hay gente que viene a los carnavales de las capitales, sobre todo los turistas extranjeros no vienen mucho a lo programado sus vacaciones por la fecha de los carnavales. Luego, cuando están aquí, sí que lo disfrutan y a lo mejor el año siguiente, si repiten, pues tratan de que coincida. Pero lo que sí viene, sobre todo, es turismo incluso de otras islas, ¿no? Gente que quiere venir a determinadas galas y a determinadas eventos que hacen que se quedan en hoteles en esos días.
Por lo tanto, no podemos decir que es un soplo de aire fresco para los hoteleros el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Ahora mismo el soplo de aire fresco viene desde noviembre, pero todavía un poquito más de fresco nos ha llegado.
En el sur de Gran Canaria, teniendo en cuenta, en fin, estamos hablando que posiblemente es la zona más turística por antonomasia de Canarias y que tiene unos carnavales internacionales, ¿allí sí se nota más movimiento o no?
Sí, allí incluso, hombre, pasa un poco lo mismo que está pasando en Las Palmas, ¿no? Estamos en plena temporada alta y los contratos están funcionando muy bien y la agencia online, Booking y todo esto también. Entonces, las ocupaciones ya son altas de por sí, estábamos por encima del 85%, pero si bien es cierto que en esa semana del fin de semana de Carnaval del Sur, pues hay mucha gente de la isla que se desplaza incluso al sur y acaba de llenar los huecos que queden, ¿no? Ahora mismo me hablaban de que las ocupaciones para esa semana ya están normalmente siempre por encima del 85, pero que hay gente que está incluso al 95, no van a quedar muchas plazas libres ahora mismo, ¿no? Y sí se llena.
Bueno, aquí sí, corrígeme si me equivoco, ¿se nota un incremento de la pernoctación o no?
Claro, hombre, de las pernoctaciones en sí, en realidad son la gente que viene en ese fin de semana, son de dos o tres pernoctaciones, dos o tres noches, ¿no? Pero sí que lo que se incrementa es la ocupación, hay un incremento de ocupación que acaba por llenar los huecos que queden libres de lo que son los contratos de turistas, ¿no?
Sí, te pregunto el precio del hotel o el establecimiento extrahotelero, de los apartamentos, sí. ¿Se incrementa también en el sur de Gran Canaria o no? ¿O pasa como aquí en la capital?
Normalmente pasa como aquí, porque el precio que se establece normalmente es el precio de turista y el turista no sabe que está en la semana de carnaval, con lo cual no podemos hacer un incremento concreto para esa semana. Sí es cierto que los precios de alojamiento se han incrementado en los últimos años, ¿no? Teniendo en cuenta también, yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Desde el año 19 la inflación ha aumentado un 17% y los precios de los alojativos ha aumentado un 22%, con lo cual en cierta forma van en línea, ¿no?
Fernando, estamos a dos meses aproximadamente para que acabe la temporada alta. ¿Podemos decir ya que incluso es superior a la anterior o todavía no?
Pues mire, las reservas que hay para la temporada de verano a día de hoy son iguales o superiores que las del año pasado. Siempre podría ocurrir algún tipo de evento que nos tire abajo la temporada, pero hoy en día las perspectivas son buenas. Son buenas para este verano también.
Fernando Esteni, vicepresidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas. Gracias por atender a la COPE. Fernando, un abrazo, buen día.
Buen día, buenos días.
Saludamos también a Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Doris, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Acabamos de hablar con Fernando Estani, el vicepresidente de la patronal hotelera, presidente también de los apartamentos. Nos decía que sí, que se puede considerar que el carnaval genera un soplo de aire fresco en cuanto a las pernoctaciones, pero ¿qué se ocupan los huecos? En cuanto al alquiler vacacional, ¿se nota algo parecido, Doris?
En la cuestión del alquiler vacacional, lo que nos pasa es que nosotros recibimos reservas con mucha antelación para estas fechas, pero no solamente para el carnaval, sino para personas que vienen del norte de Europa a pasar una media entre 9 y 14 días aquí en las islas. Lo cual, lo que nos propicia el carnaval es que huecos que quedan entre reserva y reserva se pueden aprovechar por parte de otros interesados en venir a las islas, lo cual solo nos podemos felicitar, ya que estamos este invierno nuevamente contando con ocupaciones muy altas, superando incluso el 95% de ocupación.
Oh, madre mía, el 95%. ¿Y se nota un incremento de precios? Es decir, ¿el carnaval sube también el precio de la pernoctación en la vivienda vacacional o no?
Sí, vamos a ver. Nosotros estamos bastante avanzados en lo que los sistemas de gestión se refiere, lo cual solemos trabajar muchos profesionales con sistemas de inteligencia artificial a la hora de modular los precios. Son precios flexibles, lo cual evidentemente se regulan a través de oferta-demanda. De ahí que podemos encontrar precios sumamente altos para aquellos que quieran ocupar estos huecos justamente los días del carnaval.
Boris, me he perdido un poquito con lo de la inteligencia artificial, a ver si puedes profundizar.
Sí, vamos a ver. Nosotros, la gestión de la vivienda vacacional es bastante reciente, con lo cual nuestros sistemas informáticos están bastante optimizados, tanto que estamos trabajando y vamos a hacer ahora, en las próximas semanas, también cursos para gestores y propietarios para utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a modular los precios. Es decir, para que nos entienda, son sistemas que, al igual que las compañías aéreas, van rastreando diariamente los precios en la zona con las ocupaciones para optimizar el precio a solicitar y tener la máxima ocupación.
Es decir, un poco como un algoritmo, ¿no? Aplicar un algoritmo.
Exactamente. Hay una ocupación en la zona a este precio X, con lo cual nosotros subimos el precio acorde a la demanda en cualquier momento. Eso, claro, significa también que los precios diarios cambian a diarios. Es decir, a lo mejor un día pueden estar los precios de vivienda vacacional a 80, pero al día siguiente están a 140.
Bueno, esto como la bolsa, ¿no? Más o menos. Como la bolsa,
sí.
Un poco.
Sí, pero es absolutamente sorprendente los resultados que llegan a aumentar lo que es no solamente la ocupación, sino también el beneficio en hasta un 20%.
Bueno, de todos los establecimientos hoteleros, perdón, establecimientos turísticos, no hoteleros, establecimientos turísticos, no sé si tiene el dato, sí. Doris, ¿cuánto pertenece en Las Palmas de Gran Canaria a vivienda vacacional?
¿Cuánto en relación a...? Me está hablando
a la cantidad que hay, es decir, establecimientos turísticos en total, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuántos pertenecen a la vivienda vacacional, más o menos? No sé si tiene el dato, Dori.
Hombre, no tengo el dato total aquí ahora mismo a mano. Si me lo hubiese pedido, sin problema, lo hubiese buscado, pero ahora mismo
bueno,
no.
Es que a mí
no
me dijeron en torno al 70%, y quizá me parece mucho, pero es muy descabellado esto.
No, a mí me parece exagerado el 70% que sea de vivienda vacacional, aunque no lo descarto tampoco, puesto que en los últimos años han sido muchos los edificios completos que se han abierto de vivienda vacacional, lo cual ha propiciado un crecimiento muy, muy rápido, ¿no? Lo que es la vivienda vacacional, que no estamos hablando ni de uno ni de dos, sino estamos hablando de edificios completos.
Es en la Palma de Gran Canaria,
la zona de Guayacén.
¿Las Palmas de Gran Canaria es el municipio que más ha crecido en vivienda vacacional de Gran Canaria?
Pues uno de los, no es que haya crecido, puesto que hay una ordenanza de señor Doreste que limita o prohíbe prácticamente la vivienda vacacional en manos de particulares. Esto es importante y esto está recurrido también. También la política actual del Ayuntamiento de Las Palmas trabaja por o opta por sacar a todos los ahorradores, a todos los propietarios privados de vivienda vacacional para darle negocios única y exclusivamente a grandes empresarios, fondos de inversión, etcétera, etcétera, a través de los edificios completos.
Bueno,
por eso le digo que las cifras ahora evidentemente bailan un poco por esas prohibiciones recientes que ha habido desde el consistorio.
Por Antonio
en
Masia...
cambio, le puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, que lo tengo ahora mismo encima de la mesa, donde la vivienda vacacional supone más del doble de camas turísticas de la ciudad, pero en cambio solo supone un 1,7% del parque total de vivienda.
Le quiero preguntar también, Doris, por San Bartolomé Tirajana, que ya sabemos que tiene un carnaval internacional. Estamos hablando del municipio turístico por antonomasia aquí en Canarias. Sí. ¿Ahí sí se nota un impulso mayor de la vivienda vacacional en carnaval o no? Igual.
Pasa lo mismo. Nosotros tenemos clientes. El que busca una vivienda vacacional, por decirlo de alguna manera más comprensible, busca un hogar fuera de su hogar. Es decir, se suele utilizar también para largas temporadas. Hay muchas personas que vienen a pasar el invierno, que vienen a pasar un mes, tres semanas, etcétera, etcétera. Entonces, y estas reservas, además, por la alta demanda, se suelen hacer ya con muchísima antelación. Incluso tenemos ya reservas para el invierno de 26, del año 2026, para que se hagan una idea, ¿no?
Para el año 2026.
Y tenemos un alto índice, sí, y además tenemos un alto índice de repetidores.
Bueno, es tremendo, ¿no? Para el año 2026 ya.
Sí, por supuesto.
Sí, no he pasado el invierno de 2025.
El cliente
alemán. No hemos pasado el invierno de 2025 y ya hay para 2026.
Sí, sí. Y estos suelen ser nuestros clientes repetidores, sobre todo alemanes de muchos años, que siempre van a las mismas viviendas y sabiendo la demanda tan alta que hay, evidentemente van haciendo prerreservas para años sucesivos para garantizarse poder estar en la misma vivienda durante el periodo que ellos suelen venir, sobre todo gente mayor.
Pues es tremendo, desde luego que sí. Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, un buen día. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Los días 21 y 22 de febrero regresa al Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, Digion. Zona expositiva, conferencias, mentorías y áreas de trabajo entre profesionales. Además, si necesitas asesoramiento sobre financiación y conocer lo último en inteligencia artificial, ciberseguridad o robótica, no lo dudes más. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Agárrate que hay ruina, pues nada, que la cosa está fatal.
Bueno, pues de fondo suena 20 canciones de amor y un poema desesperado. 20 poemas de amor y una canción desesperada a cargo de Luis Eduardo Aute, ¿no? Hoy es el Día de los Enamorados y queremos hablar con Antonio López. Él es el presidente de ASOCAN, la Asociación de Cosecheros Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias, y lo tenemos en línea. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, soplo de aire fresco tal día como hoy para la floristería y sobre todo para ustedes, los exportadores de flores y plantas vivas de Canarias y cosecheros, ¿o no?
Bueno, sí, es una campaña, el Día de los Enamorados es una campaña importante para nosotros, sobre todo para los productores de rosas. Es verdad que es una campaña que en los últimos años ha ido a menos, porque también coincide en una época del año en la cual nuestra producción es bastante limitada, aunque con estos calores, ¿quién lo diría? Porque con estos calores parece que estamos en primavera o incluso en verano. Pero además deja de ser una campaña también importante donde, bueno, pues se recurre a la flor cortada para, bueno, pues para tener un detalle con tu pareja, con tu ser querido, ¿no?
Yo no sé si se mide por unidades, ¿no? Y no sé si tienes el dato aproximadamente, ¿no? Aquí en Canarias, ¿cuántas flores se suelen vender tal día como hoy?
Bueno, nosotros tenemos en Canarias más o menos el consumo de flor cortada, lo tenemos computado por unidades, y es, suele ser un consumo anual que está entre 30 y 35 millones de unidades al año. En campañas como esta, pues el movimiento de flor viene a estar entre un millón y medio de esos 30 que hemos, te he hablado de cómputo anual. Por eso te digo que es una campaña, bueno, no deja de ser una campaña importante, pero no es ni mucho menos pues el Día de la Madre o incluso la más importante para nosotros, que es el Día de Todos los Enamorados, con respecto a la flor cortada que se produce aquí en Canarias.
¿Cuál es la situación que está viviendo ahora mismo el sector, Antonio?
Pues realmente estamos muy preocupados. Como estás viendo y como está viendo todo el mundo, las manifestaciones en Europa, en Península, incluso las que vamos a hacer aquí en Canarias, el día 24 en Tenerife y el día 21 en Gran Canaria, un poco ponen de manifiesto pues el descontento de un sector del sector primario, ¿no? Un descontento ante la impotencia que tenemos con productos de países terceros, ante la impotencia de la ultrarregulación que nos imponen desde Europa, y bueno, con mucha incertidumbre, porque realmente ya la gente ha dicho basta, ¿no? El nivel de hartazgo de esta situación, los cuales han hecho que nuestros cultivos no sean rentables, está llevando a esta manifestación al límite de muchos agricultores que no podemos seguir así, ¿no? Y que hay que aplicar sentido común, no se nos puede obligar a nosotros a cumplir con algo y con el argumento de seguridad alimentaria, con el argumento de luchar en favor del medio ambiente, cuando no se le exige lo mismo a los productos que vienen de fuera, pues utilizando productos fitosanitarios que llevan aquí décadas prohibidos, con una mano de obra prácticamente de esclavitud comparado con la nuestra, y con una serie de regulación excesiva que muchas veces ni se entiende, ¿no? Entonces, pues bueno, viviendo unos momentos de incertidumbre, unos momentos de manifestación, como te he dicho, y de exigir que se aplique el sentido común y no se aplique cierto tipo de ideologías que no tienen sentido ninguno.
Porque en la trazabilidad, desde que se corta esa planta hasta que llega a la floristería y se vende al consumidor, ¿cuál es el porcentaje de incremento del precio? No sé si tienes ese dato.
Sí, bueno, tú imagínate desde que se corta, solamente no es que se corta, es mucho antes. Nosotros tenemos que declarar en nuestro libro de campo nuestra superficie de cultivo, nuestra previsión de cultivo, de dónde viene el material que utilizamos de reproducción, sean semillas o planteles, todos los productos fitosanitarios que utilizamos para el tratamiento del mismo, todo el tema de abonos y fertilizantes que utilizamos también para llevar a cabo ese cultivo, el personal, la cualificación del personal, también toda la trazabilidad en cuanto a los lotes que hacemos de producción y dónde los comercializamos. Y todo eso pretenden que lo hagamos y lo volquemos de manera digital mensualmente, ¿no? Es como si yo cogiese a cualquier empleado de cualquier otro colectivo y le dice: usted todos los meses me tiene que decir exactamente lo que hace todos los días, me lo tiene que reflejar en un informe y me lo tiene que mandar de manera digital al ministerio. Es excesivo. Yo entiendo que tiene que haber control. Efectivamente, podemos entender que tengamos reducción en cuanto a la utilización de productos químicos en favor del medio ambiente, por eso estamos de acuerdo. Pero claro, volvemos a lo mismo, exige de lo mismo a nuestra competencia. Si no, que nos sacas del mercado, que es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces te digo, entre la competencia desleal que tenemos con países terceros y el exceso de regulación en el cual nos están exigiendo, Pues bueno, yo un nivel de hartajo que es lo que está pasando ahora mismo con las manifestaciones, ¿no?
Sí, Antonio, nosotros hablamos con ganaderos y le hacemos la siguiente pregunta, si considera que este sector con el tiempo va a desaparecer, y nos dice que sí, que por lo menos los pequeñitos, los ganaderos pequeñitos van a desaparecer por parte de las grandes corporativas o las grandes empresas. ¿Esto ocurre lo mismo con las plantas?
Vamos a ver, pues sí, si vamos con esta dinámica, sí. Si no conseguimos parar esto, pues sí. Lo que pasa es que hay que hacer un manifiesto en voz alta, que en Canarias somos todos pequeños, aquí no hay grandes superficies. Yo confío en que el sector primario se mantenga. El sector primario debe de satisfacer un porcentaje de lo que se consume en las islas, si no estaremos perdidos. Lo vimos en el periodo de pandemia, en el cual pues el tema de la cercanía, de tener el producto cercano, pues quieras o no, es importante. Ahora mismo no creo que lleguemos ni al 10% de autoabastecimiento de lo que se produce en Canarias con respecto al total. Ese porcentaje hay que aumentarlo de una manera o de otra. Pero como le digo, no se pueden llenar la boca con hablando de economía circular y de kilómetro cero cuando nos están metiendo toda la regulación que nos están metiendo y cuando no se la están exigiendo a los productos que vienen de fuera, ¿no? Entonces, por eso llega un momento en que tenemos que pararnos, como no hemos parado ahora, y entablar conversaciones y imponer el sentido común, ¿no? Uh-huh. Es un poco lo único que se pide, en definitiva, es eso, ¿no? Sentido común para que esto tenga futuro. Futuro complicado, pero yo confío en que sí, y es pues exigencia nuestra, de las organizaciones agrarias, pues pelear por ello hasta el último momento, ¿no?
Y ya para acabar, ¿se notan las campañas de promoción? ¿Esto de alguna manera ha impulsado, ha estimulado la compra y venta de rosas? ¿O quizás antes se vendía más y ahora va más encaminada en otro tipo de producto?
Bueno, las campañas de promoción siempre ayudan. Lo que pasa que es verdad que en productos como el nuestro es complicado, ¿no? Porque si a lo mejor hablas de un vino con su denominación de origen o de un queso, pues es más fácil. Pero en el tema de la flor, pues más complicado, ¿no? Porque muchas veces, y más en campañas como esta, como te digo, donde nuestra producción es limitada por la época en el año en la que estamos, pues no termina de mezclarse con el producto de fuera también. Por lo que esa diferenciación en cuanto al producto es complicado. Nosotros siempre hacemos un llamamiento al consumidor que acuda a su punto de venta habitual y que sea este al que le exija por producto local, ¿no? En ese sentido sí, pero ya tener una diferenciación con respecto a las campañas, pues sí, las hacemos, son importantes, pero no tienen esa importancia que nos gustaría. Nos queda un trabajo bastante largo en cuanto a educar a la gente para que entienda y sepa qué es lo que se produce aquí, que sepa diferenciarlo.
Es que yo cada vez veo menos, no, a lo mejor son cosas mías, ¿no, Antonio? Veo menos flores y más otro tipo de regalos como, no sé, bombones, golosinas y demás.
Sí, sí, es verdad, y en esta campaña es un vivo ejemplo de ello. Sí. O sea, en esta campaña no solamente es competir con el producto de fuera, sino también competir, como tú bien dices, pues con otros productos típicos de esta campaña, como pueden ser bombones, como pueden ser vinos, como pueden ser también ahora muchos temas de grupones, ¿no? De este tipo de servicios, sí. En un hotel o de masajes, etcétera, etcétera. O sea, eso está muy... vivimos con eso y lo sabemos. En ese sentido, eso sí que viene a ser normal en cuanto a la competencia de este tipo de campaña. Esta campaña no es específica nuestra. Está claro que siempre se ha vinculado. Y además, incluso dentro de las especificidades de lo que es la campaña, en nuestro sector es una campaña muy enfocada hacia la rosa y hacia la rosa roja, además. Entonces... Pero bueno, no termina siempre de arrastrar otro tipo de flores también que nos ayudan. Pero sí es verdad lo que tú dices. En este tipo de campaña en cuestión se ha ampliado la competencia con respecto a otros productos. Uh-huh. Cosa que ahí sí que vemos lógica, ¿no? Y que en la cual, pues ahí sí que tendríamos que luchar con herramientas de promoción para poder diferenciarnos.
Pues ya para acabar, ¿la rosa roja se da aquí, en Canarias, o no? ¿Tenemos un clima benigno para ella?
Sí, no, la rosa en líneas generales sí se da aquí. Lo que pasa es que la rosa es un cultivo, es el ejemplo más característico en cuanto a la reducción de productos fitosanitarios. El manejo del cultivo es complicado con las herramientas actuales. Entonces, eso ha ido que muchos agricultores cambien la rosa por cultivos de ciclo corto. De ciclo corto son de campañas determinadas, como el crisantemo, ¿no? Por ejemplo, pues la gente está produciendo ahora crisantemos para la época de primavera, para el Día de la Madre, son cultivos de campañas más cortas, en donde, bueno, concentras todos tus esfuerzos en una campaña, sacas rédito mucho antes. La rosa, por ejemplo, ahora se vendería muy bien, se vendería absolutamente toda, pero sin embargo, a lo mejor en verano te está produciendo rosas donde no encuentras esas salidas de mercado, ¿entiendes? Yeah, entonces, yeah. Ahí sí hemos notado en los últimos años que los agricultores han ido hacia cultivos de ciclo corto donde puedan especificar en campañas concretas, como te digo, el Día de la Madre y sobre todo el Día de Todos los Santos, en cambio de la rosa que te pide, pues te pide cuidado durante todo el año, independientemente tenga mejor posición en el mercado o no, ¿no? Y aparte, sobre todo, lo que te digo, muy importante, es el manejo del cultivo. Se nos han reducido tantas las opciones de controlar el cultivo contra plagas y enfermedades, y la rosa es un cultivo muy complicado al respecto, que ha hecho que se ha mermado. Hemos pasado, a lo mejor, de hace 20 años, habían cerca de 300 hectáreas de rosa en toda Canarias. Al día de hoy hay algo menos de 10 hectáreas. Ahí tienes un dato significativo de cómo se ha mermado esa reducción en cuanto a la rosa en cuestión, ¿no? La rosa en concreto.
Antonio López, presidente de la Asociación de Cosecheros, Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, buen día a ustedes y nada, y espero que animar a la gente a regalar flores y flores de aquí.
Desde luego que sí, venga, nos apuntamos a eso. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. Mañana se celebra el Día Internacional contra el Cáncer Infantil y el presidente de Pequeño Valiente pues ha dado un titular bastante potente y que nosotros queremos profundizar en él, ¿no? Y es que el 81% de los niños con cáncer se salva con un diagnóstico precoz. Fundamental, vital, necesario ese diagnóstico precoz. José Jerez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo
¿Y
estamos?
¿Qué es necesario para ese diagnóstico precoz? ¿Se está haciendo ahora, en la actualidad, ahora mismo o no, José?
Bueno, hemos tenido una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, la consejera de Sanidad, y hemos expuesto nuestras demandas. Investigación sobre todo, diagnóstico precoz, seguimiento de los casos cuando los niños terminan el cáncer, porque es con algunas secuelas que no se sabe, pero sobre el diagnóstico precoz hemos dicho que se refuercen los ambulatorios con pediatras para que la atención primaria se refuerce y tenga las herramientas necesarias, que es lo que estamos demandando, y que se hagan las pruebas en tiempo y en forma.
Pero, José, pediatras no hay en Canarias. Tenemos déficit de pediatras en toda España, pero sobre todo aquí en Canarias.
Sí, pero de alguna forma tenemos que tener pediatras, porque tenemos que seguir dando un servicio a los niños.
Sí, sí.
Y tenemos que tener de todo tipo de todos los servicios, porque es una demanda que los pediatras se reforman de alguna fórmula para que... Porque ya detectar un cáncer es complicado, te lo digo por mi experiencia. Entonces necesitan y pruebas a tiempo y en forma, ¿no? Que se hagan pruebas para quitar a los padres ese
nervio. Claro, hoy sí vemos enfermeras, ¿no? Enfermera sí. Exclusiva para niños, sí hay, pero pediatras no hay. Entonces la pregunta es, ¿quizás tiene más sensibilidad o más posibilidad de detectar el tumor, el cáncer, un pediatra que un médico de familia?
Pues no te sé decir, el pediatra está especializado en niños. Claro. Especializado en niños, pero de alguna forma tenemos que atender con calidad tenemos que atender a los niños, ¿no? Tenemos que atenderlos para que en la reunión no se lo demandamos y que estaban en ello y que bueno, estaremos que iban a hacer todo lo posible, pero estamos esperando a ver si se refuerzan. Pero también te estoy hablando como esto, como los anestesistas, como un montón de cosas que se hacen pruebas oncológicas para niños y se está retrasando un poquito las pruebas.
Bueno, aparte de diagnóstico precoz, más pediatras, ¿qué le pidieron ustedes a la consejera de Sanidad?
Le dimos la burocracia, sobre todo, la burocracia, no solo la consejera, este es un llamamiento a las áreas que lo lleven, servicios sociales, que la burocracia se haga más fina. Es que esto es imposible, no solo para niños con cáncer, cualquier patología, que la burocracia sea más fina para que si hay ayudas, pero nos ponen tantas trabas para llegar a ellas, pues entonces de nada salve, como decía mi abuela, es como el que tiene todo y se rasca la nariz.
Yeah.
De nada vale si y un padre me dio una frase que lo dije en la prensa el otro día, la burocracia mata la democracia, que esto no puede ser, esto es un elefante que hemos creado, que esto es que lo mueva. Uh-huh. Y esto tenemos que moverlo, ser ágil y hacerlo más rápido para que esas ayudas lleguen a la familia lo antes posible.
Uh-huh. Porque ¿cuál es la prevalencia? Y sobre todo, si ha aumentado, yo creo que sí, ya me dices tú, del cáncer infantil aquí en Canarias.
Tú dices la estadística, bueno, estamos sobre los 35-40 niños anuales en toda Canarias. Mm. En toda Canarias, las dos provincias, un poquito más en la provincia de Las Palmas, pero bueno, es una lotería. A veces que Tenerife, a veces, pero Las Palmas siempre suele tener un poquito más alta la estadística y nada.
Y esto va creciendo cada vez más, vemos más casos.
Pues mira, hay años que por ejemplo son 50 casos, pero la media es 35-40. Son los casos, pero también tú piensas que un tratamiento dura 2 años. Yeah. Entonces se están sumando a los que ya están dando ese tratamiento. Uh-huh. Entonces por eso la torre infantil del materno que ya se empezó y falta 3 años para que se termine. Uh-huh. Y estamos demandando eso, más calidad, mejores medios, mejores espacios. Hay grandes médicos en Canarias, pero y otra cosa que también estamos viendo es que los médicos se están haciendo viejos. Habrá sustitución para esos médicos. Se van a jubilar.
Los hematólogos, ¿te refieres?
Tendremos pediatras, tendremos oncólogos, hematólogos, tendremos de todo tipo de patologías, tendremos recambios. Vamos a ver.
Bueno, pues una pregunta que deja ahí en el aire José Jerez. ¿Cuál es un poco el eslogan de mañana? Si lo tienes ya, José.
Encienden oro, creo que es. Ponte el lazo dorado, encienden oro. Para que todas las personas enciendan en oro, puedan tener una luz dorada en espacios públicos, privados y en tu casa, encender una velita, para todos estemos. Esto va a pasar a nivel mundial, porque Pequeño Valiente está federado y confederado a nivel mundial, y que enciendan en oro. Y esperarlos todos el día 17, porque entre semana el acto no se puede hacer, porque no hay poca gente, pues que lo haremos detrás en la Plaza de la Música, detrás de los Cerocravos, a partir de las 9:30, donde habrá una caminata que sale desde la puntilla, habrá comida, habrá música, habrá de todo, se leerá el memorándum que se lee a nivel mundial, varios niños lo van a leer, y los esperamos a todos ahí para, también va a pasar en Tenerife, va a pasar en Fuerteventura, va a pasar en Lanzarote, también vamos a dar charlas en la Palma Gomera y Hierro, y bueno, va a ser una cosa muy bonita y espero que todos en todas las islas vayan, porque no es ni mi niño ni tu niño, es los niños de Canarias.
Hombre, no me quiero despedir de ti sin dar el mensaje de que la gran mayoría de los niños se curan.
Se curan, un 81%. Importantísimo también, vamos a meter perras para la investigación, vamos a meter perras. A lo mejor estamos metiendo perras en otras cosas que no se tienen que meter, la investigación, importante, para que ese 81% sea el 100% y ya nos dediquemos a Pequeño Valiente a otra cosa y esos niños estén ya totalmente, esto sea un mal sueño y ya no exista. Sí. Investigación, lo primero, ¿no?
Porque ¿cuál es el cáncer más habitual en...?
Pues mira, en Canarias son leucemias, tumores cerebrales, son los más habituales. Hay otro tipo de cánceres, pero los más así son tumores cerebrales. Y mis dos hijos, para que más inri, no lo pongo de ejemplo de nada, pero tuvieron tumores cerebrales.
¿Qué podemos hacer nosotros, la sociedad, bajo tu punto de vista?
Pues apoyar a cualquier iniciativa que sea, que ustedes vean que está haciendo cosas, lo primero, que hace cosas. Y que vean que es honrada y que hace las cosas, apoyarla a cualquier patología. Volcarse, dejarse del móvil tanto tiempo del móvil, estamos idiotizados con el móvil, y dedicarnos a mirar alrededor nuestro y a ver cuáles son las carencias y ayudar.
Mañana.
Y a lo mejor ayudar, fíjate tú, simplemente con decir buenos días por la mañana, que se está perdiendo. Empezar a ayudar, que con eso yo creo que hasta el ambiente se mejora. Buenos días, perdone, por favor, pase usted, siéntese usted, señora, la revolución del buenos días, que es lo que nos hace falta. Yo creo que sería limpiar este ambiente de pesadez, de lucha entre gente que al final. Los que nos meten a pelear están en despacho.
Mañana tenemos una cita, ¿no? A las 9 de la mañana.
Mañana tenemos una cita a las 9 de la mañana. ¿A qué te refieres?
Día Internacional del Cáncer Infantil.
Desde las 9. Sí, pero es que yo te doy una primicia. Mañana inauguramos en Lanzarote un espacio para los padres, para que descansen en el hospital de Lanzarote. Mm. Y ha sido tres entidades. La Fundación Dinosol, Pequeño Valiente y el Cabildo de Lanzarote hemos hecho una sala de respiro para los padres en el Hospital Molina Oroso, porque los padres se pegan mucho tiempo allí y necesitan un sitio de esparcimiento, humanizando lo que son los hospitales. Entonces desde aquí, pues, para que lo sepas, que mañana estaremos allí reivindicando y también inaugurando un espacio, ¿no? Con fondos, por fondos públicos y privados.
Bueno, pues me alegro mucho. José Jerez, gracias por atender la COPE, como siempre. Un abrazo.
Muchas buen gracias día. A ti, Javier, y a toda tu audiencia. Los espero.
Ahí estaremos en la Plaza del Rincón, anexo a la Plaza de la Música, desde las 9 de la mañana y hasta las 12 y media, con un montón de actividades. Ahí estaremos.
Si habrá comida, no lleven nada de comer, que habrá comida, ¿eh?
Son las 10:49 minutos, hacemos una pequeña pausa. Ya saben ustedes que a las 11 menos 10 aproximadamente hablamos de carnaval.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Comienza la Copa del Rey de Baloncesto.
El Gran Canaria disputa los cuartos de final ante el Valencia Basket.
Se juega en el Martín Carpena de Málaga y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contará Juan Francisco Cruz con los comentarios de Pepón Artiles y el patrocinio de
Volvo Orbecame, Medicán, Bits Las Palmas Club Deportivo y elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, Gran Canaria, Valencia Basket.
Vive la Copa del Rey de Baloncesto con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Esta noche la gala de la integración, pero queremos visibilizar qué tal por ahora el carnaval desde el punto de vista de los grupos. Parece que hay cierto malestar, ¿no? Y además incluso algunos califican de nefasta la organización por lo ocurrido con algunas murgas en la gala de la reina y también en ese desfile del carnaval del pasado sábado. Vamos a saludar a Kevin Benítez, que es el presidente de la FIGRUP. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Y tú como presidente de la FIGRUP, por ahora, cómo estás viendo este carnaval?
Bueno, yo creo que era algo que, bueno, sabíamos todos, es un año completamente nuevo en todos los aspectos, nuevo en la ubicación, nuevo en el equipo de trabajo de la organización y tanto la dirección artística como el propio equipo de la sociedad de promoción. Y bueno, creo que cosas mejores, cosas muy destacables como el buen desarrollo del concurso. Creo que ahí hay unanimidad y en tanto el trato de los grupos como el desarrollo del propio espectáculo, pues ha ido sobre ruedas, digamos que el mejor en muchos años. Esa parte creo que está conseguida. Sí, es verdad que ha habido desajustes y errores organizativos que son palpables, que son notorios, que no se pueden producir y que por supuesto generan malestar en los grupos. Yo entiendo que es un año de cambios, un año en el que todavía probablemente tengamos que ese engranaje, ¿no?, que es el carnaval, tenga que ajustarse, pero evidentemente fallos como lo que sucedió en la Gala de la Reina o lo que sucedió en el Pasacalle, porque fue algo, el Pasacalle es de grupos, porque fue algo público, fueron errores organizativos. Uno, porque se desbordaron las previsiones de aforo en el caso de la Gala de la Reina, lo que originaron ciertas circunstancias de estrés, de agobio por parte de las personas que iban a participar de los grupos, y también lo del pasacalle con salida del pueblo canario por Pío XII, con un retraso de aproximadamente hora y pico, cosas que no se pueden producir. Hay grupos que es verdad que mostraron su malestar yéndose, otros que incluso tenían compromisos, porque también nosotros en estas fechas pues tenemos unas agendas un poco apretadas. Entonces, por diversas circunstancias, pues, si hay una hora de convocatoria, pues entiendo. Por nosotros, pero sobre todo también por la ciudadanía, que no se puede producir. Por supuesto, eso se ha comunicado a la organización y ya desde esos días estamos en conversaciones y trabajando para que lo que queda de carnaval no vuelva a producirse ningún fallo de este tipo, que sobre todo lo paga, como digo, los grupos, pero la ciudadanía de las Palmas de Gran Canaria. Y para que el desarrollo del carnaval pues continúe sin ningún tipo de error y sobre todo para tomar nota de cara a futuras ediciones, está claro.
Pero todo el problema viene porque es una ubicación nueva, es un lugar diferente, porque al fin y al cabo esto debería estar ya pautado desde años anteriores, ¿no?
Bueno, depende de lo que te refieras. En el caso del pasacalles de Pío XII sí que es verdad que era una nueva ruta. Los problemas que nosotros nos trasladan desde la organización no se deben al cambio de ubicación, sino a un tema logístico que afectaba a las carrozas que transportaban a las candidatas, lo que originó que, porque en el pasacalles pues participan los grupos, pero también las candidatas y candidatos premiados en las diferentes galas, y hubo problemas logísticos con las carrozas que transportaban los trajes de las candidatas, lo que originó retrasos. De hecho, el pasacalles empezó finalmente abriendo los grupos sin llegar todavía los trajes de las candidatas. Entonces, en este caso creo que se debe a un error a un fallo logístico que, por supuesto, al final pagará las consecuencias tanto los grupos como las...
Hay muchos grupos que dicen que la organización ya no cuente con ellos, por lo menos en lo que queda de carnaval. El año que viene veremos, ¿no?, de los indignados y enfadados que están.
Sí, nosotros eso, así lo hemos trasladado también a la organización, la decisión que finalmente tome cada grupo, por supuesto va a estar respaldada por el resto de los grupos y por supuesto va a estar respaldada por la federación, que nuestra misión es trasladar lo que ha sucedido, aunque bueno, en este caso creo que hay poco que trasladar porque al final ha sido algo evidente.
Entonces, más sombras que luces, ¿no, Kevin?
Digamos, dividiríamos el carnaval en esas dos partes, esa parte que fue concurso, que la verdad es que no, vamos, y de hecho, como mismo hay comunicados también hablando de lo que sucedió estos últimos días, también ha comunicados de diferentes grupos, porque una cosa no quita la otra, del buen desarrollo del concurso. Yo dividiría esas dos partes. Esa primera parte del concurso, en la que tuvimos una organización perfecta y en la que todos estamos de acuerdo, también ha sido un trabajo conjunto de la Federación con la Dirección Artística y con la Sociedad de Promoción para que ese concurso, como decíamos nosotros, ganar en espectacularidad y en el sobre todo también en el bienestar de los grupos que en el backstage pues no era del todo bueno todas las ediciones, y en este caso creo que hemos avanzado mucho en eso. Dividiríamos eso, la parte del concurso con el gran desarrollo y la parte con esos inconvenientes que por supuesto hay que subsanar y que no se puede permitir, e insisto, no solo por el bienestar de los grupos, sino por el bien del desarrollo del programa y de la ciudad.
Claro, pero no tengo muy poquito tiempo, porque además está a la espera también Alberto de los Trapasones al Estar, que actúa esta noche. Claro, si los grupos dicen ya no cuenten conmigo porque no quiero saber nada de la organización, hombre, no nos equivocamos si dice más sombras que luces, ¿no?
Bueno, esa es una conclusión tuya. Yo te digo que dividíamos el carnaval en dos partes, en esa primera parte de concurso y en esa segunda parte, en la que ha habido fallos de organización, que han sido trasladados y que por supuesto no se pueden producir, que los grupos, que aquellos que decidan pues no participar, de todas maneras ya no quedan prácticamente actos en los que tengamos que participar, salvo eso, la gala de la integración de esta noche, que ahora si vas a hablar con Alberto de los Star, pues te podrá contar mejor, pero vamos, que aquellos grupos que decidan no participar...
Lo dejamos en luces y sombras. Vale, ni para ti ni para mí, como se suele decir, luces y sombras.
Para ti porque es lo que has comentado tú, pero bueno. Digamos que eso, carnaval de concurso bien, carnaval organizativamente en la calle, pues creo que hay que anotar estos problemas.
Kevin Benítez, no tenemos tiempo para más, presidente de la FIGRU, gracias por atender a la COPE, buen día.
Buen día.
Alberto, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Todo preparado para esta noche, ¿no? ¿Cómo están los chicos y las chicas?
Bien, contento. Ellos siempre están, cada vez que hay actuación, para ellos siempre es motivación.
Muy motivados, ¿no? Con muchas ganas de salir.
Sí.
Bueno, ¿y qué nos van a ofrecer sobre las tablas del escenario? ¿Qué vamos a ver esta noche?
Pues nada, tampoco tenemos mucho tiempo, porque la verdad es que la gala esta, como van bastantes grupos y centros, pues nos dan un tiempo muy limitado y nos dará para cantar la entrada, un tema y la despedida.
Poquito tiempo entonces. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes preparando pues esta actuación que tienen esta noche, Alberto?
Lo que es la actuación, pues nada, eso ya está preparado porque se ensaya durante todo el año para todas estas actuaciones. Ya después no ensayamos más.
¿Cuánto tiempo van a estar sobre el escenario, más o menos? ¿Lo tienes calculado?
Creo que 15 minutos es lo que tenemos.
Bueno, no está mal, ¿no? 15 minutos. ¿A qué le van a cantar?
Me gustaría haber cantado, aunque sea un temita más, lo que es lo normal, dos canciones, una despedida. Pero
¿Cuánto
si es el tiempo que nos dan?
¿Una canción es lo que van a cantar?
Una canción, sí.
A ver, ¿sobre qué va esa canción? ¿A quién le van a cantar? ¿Van a criticar a alguien?
Bueno, esta canción, el título se llama La Tropa Star, y nos la ha hecho Cristian Mapesi, que es un compañero de la Murga ZZ de Tenerife. Y nada, es como si estuviéramos vestidos de scout, un campamento, y habla cosas así durante, como si estuvieras de...